domingo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Y estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Nos quedan 7 apasionantes jornadas de la Liga Sobal. Por arriba, el Fútbol Club Barcelona firme, fallan a Banca de Mar de León, que pierde en Huesca y termina la racha consecutiva de victorias, y el Naturja La Rioja, que se deja un punto en Benidorm. Por abajo, se aprieta, y de qué manera, en la zona de descenso. El Benidorm de Zupoquisoain ya está a un punto para salir del descenso. En la división de honor femenina, el Veravera sigue líder, a la caza el Mecale Atlético Guardés. El Aula Valladolid sigue sin derrotar al Rincón Fertilidad, que le tiene tomada la medida. Y en el Derby gallego, la victoria fue para el Mecale Atlético Guardés. Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, el MMT Seguros Zamora derrotó al Fútbol Club Barcelona B. El Balonmano Alcobendas hizo lo mismo con el Ars Palma del Río. El Teucro ganaba con claridad en Córdoba y el Gijón Jovellanos, con su derrota, decía prácticamente adiós a la categoría y reconocía su descenso. En Europa se jugaron los octavos de final de la Champions League y la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa EHF, con el Freiking Granoller perdiendo en casa ante el conjunto germano del Göppingen. El Helvetia Naitasuna, en su desplazamiento a Finlandia, sumaba 2 puntos importantes. Esta semana se juega la última jornada y tanto Freiking Granoller como el Betis Naitasuna con todo por decidir para intentar pasar a los cuartos de final. Como todas las semanas, tenemos mucho que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Checho Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En Madrid, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y en Europa, pues la Cali y el canto, porque el canto lo dio el Granollers, que vio su cara nacional. La internacional se quedó en casa.
Y le mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero Chema Jodra, que en las próximas jornadas se incorporará con nosotros. Con asuntos familiares, no puede estar en el día de hoy. Como siempre, iniciamos De Rosca hablando del bloque resultados de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Sobal, que ya ha disputado su 22ª jornada, y como decía, pincharon a Banca de Mar de León, Freiking Granoller, Naturjao La Rioja, y sobre todo abajo, cómo está en un puño Villa de Aranda, Sinfín, Benidorm, Morrazo. El que se descuide lo va a pagar caro. Y el Valladolid, el Atlético Recoletas, Atlético Valladolid, que no se descuide mucho, ¿eh, Juan Carlos?
No, al final, fíjate, Luis, Emilio, va a quedarse corta la previsión de los 20 puntos, ¿eh? De momento, ahora mismo, esa puntuación no te garantiza nada, porque parece que los de abajo se resisten a descolgarse. Disputada la jornada número 22, es decir, estamos a 8 del final tan solo, con los siguientes resultados: Ángel Ximénez Avia, Puente Genil 26, Fertiberia Puerto Sagunto 24, el Betis Anaitasuna 34, Bidasoa de Irún 29, Bada Huesca 23, Abanca de Mar de León 22, Freiking Granollers 32, DS Autogoma Sinfín 27, Coavit Guadalajara 27, Villa de Aranda 26, Barcelona Lasa 30, 37, Frigoríficos Morrazo 19, Liberbank Ciudad Encantada 28, Recoletas Atlético Valladolid 24 y Balonmano Benidorm 27, Naturhaus La Rioja 27. El pleno de puntos lo sigue acumulando el Barcelona Lasa 44, con 37 a Banca de Mar de León, con 34 Naturhaus La Rioja y con 27 Fraikin Granollers, ocupando las cuatro primeras plazas. Después aparece el Ciudad Encantada Liberbank con 24, 23 puntos para el Betis Neitasuna, 21 para Bada Huesca y 20 para Fertiberia Puerto Sagunto. Si queréis, ahí podemos establecer la línea de la relativa tranquilidad. Todavía respirando sin angustia el Bidasoa de Irún, que suma ya 19. Pero a partir de aquí, cuidado. Cuavit Guadalajara, Ángel Ximénez, Avia Puente Genil y Recoletas Atlético de Valladolid suman 18 puntos. Aquí el más torpe a lo mejor pega un tropezón y termina siendo alcanzado por Villa de Aranda, que suma 14, de ese Autogoma Sin Fin, que suma 13. Cuidado con el Benidorm, que viene de abajo arriba, tiene 12. Cierra la clasificación Frigoríficos del Morrazo con 10 puntos. La próxima jornada a caballo entre el sábado día 1 y el miércoles día 5. Para el sábado día 1, a las 5 de la tarde, 3 partidos: Bidasoa de Irún, Bada Huesca, DS Autogoma Sin Fin, Cuavit Guadalajara y Balonmano Villa de Aranda, Barcelona Lasa. A las 6 y media, Frigoríficos Morrazo, Liberbank Ciudad Encantada. A las 8, Naturhaus La Rioja, Ángel Ximénez Avia Puente Genil y un apasionante Recoletas Atlético Valladolid, Balonmano Benidorm. El miércoles día 5 a las 8 y cuarto, Fertiberia Puerto Sagunto, el Betis Neitasuna, y a las 8 y media, Abanca, Ademar de León, Fraikin, Balonmano Granollers.
Los tres partidos que podéis ver esta semana por televisión en Multiasobal son Bidasoa de Irún, Bada Huesca, Autogoma Sin Fin, Cuavi Guadalajara y Villa de Aranda, Fútbol Club Barcelona. Y atento, Juan Carlos, porque aparte del Recoletas Atlético Valladolid Benidorm, otro partido que puede ser clave, el Autogoma Sin Fin, Cuadro Guadalajara, ¿eh?
Sí, ahí yo creo que es de las pocas oportunidades que le quedan a los cántabros para seguir respirando con tranquilidad, porque si no, al final termina Zupo y te hace un traje.
Sí, sí, el efecto Zupo, que ha sido como la poción mágica de Asterix Obelix, que los ha cambiado radicalmente al equipo alicantino.
Hombre, sí que es verdad, Luis, que Benidorm tiene plantilla, ¿eh?
Sí, pero ya ves que no ganaban ni al Arcoiris, ¿eh?
Ya, pero tiene plantilla y todo el mundo, toda la Sobal, uh-huh. Yo creo que todo el mundo estaba absolutamente sorprendido de dónde estaba y qué le estaba pasando al Benidorm con la plantilla con la que cuenta, ¿eh?
Sí, pero como dice Luis, si no conseguías los puntos,
no, evidentemente
da igual
no,
lo que tuvieras, mira, en el banquillo.
Lo que a mí me toca, Recoletas Atlético Valladolid, claro. No puedes vivir en la Sobal ganando un solo partido fuera y perdiendo el resto. Tienes que ganar 2-3, sumar 8-9 puntos lejos de tu pabellón para tener la tranquilidad, y es donde está tropezando el Atlético Valladolid, que fuera de casa se transforma para mal.
Bueno, la verdad es que la liga se está poniendo bonita en las en la parte de abajo, en la zona de descenso y en las plazas de las competiciones europeas. En cuanto a la división de honor femenina, jornada 19, donde lo que decía anteriormente, el Aula Valladolid no consigue ganar al Rincón Fertilidad Málaga, le tiene cogida la medida, y en el duelo gallego, pues cayó del lado del Mecal Atlético Guardés, Juan
sí,
Carlos.
El Aula Valladolid ya tiene sueña con las malagueñas, porque las han eliminado 2 años consecutivos de la última eliminatoria de Copa de la Reina, y ahora llegan y también les pintan la cara en la liga. Vamos con los resultados de esa jornada número 19, aunque recordemos que hay partidos pendientes que se van a ir actualizando poco a poco en las próximas fechas. Esencia 27, Ule Cleva León 27, Cañamelar de Valencia 28, Elche Mustang 27, KH7, Balonmano Granollers 25, Aula Valladolid 27, Rincón Fertilidad Málaga 29, Superamara Vera Vera 27, BMC Mavi Nuevas Tecnologías 22, Prosetecnisa Zuazo 31, Base Villaverde 26, Rocasa Gran Canaria 32, El Betia Alcobendas 18 y Godoy Maceira Porriño 17, Mecali Atlético Guardés 24, el Veravera líder 36 puntos, seguido por el Mecalia con 34, tercero Rocasa con 30, cuarto Prosetecnisa Zuazo 27, 24 suma, en la quinta plaza el Rincón Fertilidad de Málaga, también 24 el Godoy Macera Porriño, séptima plaza para el Aula Valladolid con 20, Mavi Nuevas Tecnologías 13 puntos, los mismos que Elche Mustang, el Betia Balonmano Alcobendas 11, KH7 Balonmano Granollers 10, Cañamelar de Valencia 9, Y en las últimas dos plazas va Sevilla Verde 6 puntos y Esencia 27, Ule Cleva León con 5 puntos. Esta semana o esta jornada tenemos tres fechas distintas. Vamos con la jornada número 20, KH7 Balonmano Granollers, Cañabelá Valencia, el sábado a las 12:30. El Va Sevilla Verde, Superamara Vera Vera, será también el sábado a las 4:30 de la tarde. Mavi, Nuevas Tecnologías, Aula Valladolid, sábado 5:30. Godoy Macera Porriño, Esencia 27, Ule Cleva León a las 6. A las 6 también del sábado día 1, Mecalia Guardes, Rocasa Gran Canaria. Y el Betia Balomano Alcobendas, Prose Tecnisa Zuazo. A las 6:30, Rincón Fertilidad de Málaga, Elche Mustang. El miércoles día 5. Se adelanta el partido de la jornada número 21, Rocasa Gran Canaria, Godoy Maceira Porriño, y a las 7:30 se recupera uno de los partidos de la jornada 18. Recordemos que hay otros que van a la jornada de Jueves Santo. De momento, ese día, 7:30, Cañamelar Valencia, Elche Mustang, recordemos, jornada 18, es decir, una atrás de la Liga en División de Honor Femenina.
En cuanto a la división de honor plata masculina, jornada 25, donde Barcelona B pierde en Zamora y el Palma del Río también cae en Alcobendas, Emilio.
Pues sí, esa jornada supone que ya solo quedan 5 partidos para acabar la fase regular y parece que todos jugaron en favor del Teucro, que es un poco más líder y que prácticamente está a punto de consumar matemáticamente su retorno a la Liga Sobal. Como tú apuntas, Las Palmas del Río vino a la cancha de la Alcobendas y perdió. Además, el próximo sábado, si consiguen pagar lo que deben a los árbitros, porque tienen un contencioso con la
Hablaremos
federación.
Luego de ello. Sí.
Eso te iba a decir, porque el comité de competición les conminó a que o pagaban o perdían ese partido. Cedieron parte de esa ventaja que ya no la tienen tan clara con el MMT Seguros Zamora, que ganó en su cancha al filial del Barcelona, y ya solo les separan 2 puntos de cara a ese playoff. Los que sí cumplieron con lo que tenían que hacer era Torrelavega y Alcobendas, que completan el cuarteto de los presumibles equipos que jugarán esa segunda posición de ascenso a la Liga Sobal. La jornada número 25 ofreció estos resultados: MMT Seguros Zamora 34, Barcelona Belasa 31, Setting Group Alcobendas 30, Ars Palma del Río 25, Alarcos Ciudad Real 32, Bordils 22, Cajasur Córdoba 22, Teucro 25, Gijón Jovellanos 22, Covadonga 30. En el derbi asturiano, que certifica el descenso ya matemático de categoría del Gijón Jovellanos, que en sus años de máximo esplendor, de la mano de Alberto Suárez, nuestro amigo, llegó a estar arriba, organizó una fase final de la Copa del Rey y ahora pues se va a la Primera Nacional. Además, Cisne Colegio Los Sauces 25, Carabanchel 23, Amenábar Zarauz 25, Tolosa 23, en el duelo de rivalidad guipuzcoana, que marca también el descenso de los tolosarras, y finalmente Viveros Herol Nava 27, Torrelavega 29. En la clasificación, lo ya apuntado, Teucro 44 puntos. En la segunda posición, con 38, Barcelona B y Ars Palma del Río. La cuarta posición para el Zamora, con 36. Se abre un hueco y ahí en la quinta y sexta plaza están Torrelavega y Alcobendas con 30. Perdiendo distancia de cara al playoff, con 26, Alarcos Ciudad Real, Cisne y Covadonga. Ya un poco más descolgados todavía, los madrileños del Carabanchel con 24, Bordils 23, y peleando todavía por no ser el tercero que descienda, Nava 19, Zarauz 17 y Córdoba, que es el que tiene ahora mismo el Cajasur Córdoba, con 15 puntos, la tercera posición. Cerrando, ya descendidos matemáticamente, Gijón Jovellanos 5 y Tolosa 3 puntos. La jornada del próximo sábado, día 1, es la número 26 y tenemos ese enfrentamiento que, como tú apuntas, luego hablaremos de él, ese Ars Palma del Río Barcelona B, que sería, si se disputa, de gran importancia para la clasificación. Otro importante, Teucro Alarcos Ciudad Real, y además se completa con Bordils Alcobendas, Covadonga Cajasur Córdoba, Carabanchel Gijón Jovellanos, Tolosa Cisne, Torrelavega, Zarautz y Viveros Erol, Nava, Zamora.
En competiciones europeas, en la Copa EHF, en esa fase de grupos liguilla, se disputó la quinta jornada. Freiking Granollers 27, Fries Göppingen de Alemania 35 y Cox de Finlandia 28, Helvetia Naitasuna 33. Una clasificación que a falta de una jornada, en el grupo A está el Füchse Berlín con 10 puntos, San Rafael con 6, en el grupo B Fries Göppingen con 10, Freiking Granollers con 4, los mismos que tiene el Oporto, y cierra Midtjylland con 2. En el grupo C, Magdeburgo con 9 y Tatabánia con 8, ya están clasificados. En el grupo D, Benfica con 8, Melsungen con 6 y el Vete Naitasuna con 6, cierra con 0 puntos el Cox. Y atención, porque los de Carlos Viver ya no dependen de sí mismos, ya que necesitan ganar al Midtjylland en Dinamarca y esperar una derrota del San Rafael ante el Füchse Berlín en el grupo A para no ser el peor segundo de los cuatro grupos y quedarse fuera de esos cuartos de final. La semana se completa con los partidos en el sábado, sexta y última jornada, Copa EHF, la fase de grupos, el sábado a las 4 de la tarde, Midtjylland de Dinamarca, Freiking Granollers, y a las 8, el Vetia Naitasuna ante el Benfica. Se disputaron los octavos de final de la Champions League masculina con estos resultados: Nantes 26, Paris Saint-Germain 26, Montpellier 33, Kielce 28, Zagreb 22, Veszprém 23, Silkeborg 24, Pick Zegen 26, Meskovres 25, Flensburg-Handewitt 26 y Kiel 24, Rhin-Neckar-Löwen 25. De aquí saldrá el rival del FC Barcelona en esos cuartos de final. La vuelta del Rhin-Neckar-Löwen Kiel será el jueves a las 7 de la tarde en Mannheim. Es hora en De Rosca de nuestra firma invitada de la semana. La firma que viene esta semana de la estilográfica de nuestro amigo, compañero y uno de los padres de Rosca es el grande de Fernando Urra, amante y buen conocedor del balonmano. ¿Qué nos comentará esta semana, Fernando?
Hola a todos, gente del de Rosca. Quiero hacer hoy una lectura positiva de nuestra Liga Asobal. La voy a centrar en el buen momento de los equipos históricos, lo que puede hacer que nuestra competición sea cada vez un poquito más reconocible. La vuelta al Atlético de Valladolid, aunque sea con otro nombre, y de Bidasoa a la Liga, es una gran noticia. No solo por su presencia de por sí, sino porque están aportando. El papel de Bidasoa está siendo brillante, tanto en Liga como en Copa, y están haciendo que Irún recobre la ilusión por el balonmano. Está claro que en las orillas del Bidasoa han mejorado mucho las cosas, ya que la selección estuvo allí, el equipo funciona, y no me extrañaría que viéramos la próxima edición de la Copa en Artalecu. Además, la aparición del Atlético Valladolid está siendo menos brillante en la segunda vuelta, pero el año que viene volverá a estar en Asobal. En la primera vuelta jugó muy bien, y eso es muy bueno para la Liga. Junto con ellos, equipos de toda la vida, como Naitasuna, Ademar, Granollers, vuelven a estar fuertes en la zona noble y juegan o han jugado en Europa. Los navarros, en el Betis Naitasuna, fueron de los primeros equipos en División de Honor y siempre ha sido un club clásico, tradicional, aunque no haya estado en Asobal. Su pista es la Catedral y ahora, gracias a una gran gestión, está peleando entre los mejores de España y con una actuación más que brillante en la Copa EHF. Granollers, por su parte, pasó momentos económicos muy complicados. Se llegó a pensar en que este superclásico de la Liga se nos fuera, pero han sido capaces de rehacerse, tirar de muchos chicos de casa y ser competitivos en la Liga y en Europa. Su resurgir en las últimas temporadas ha dado oxígeno en su momento a una Liga Asobal en momentos muy complicados. Y podemos decir lo mismo de Ademar. Su recuperación económica ha traído una mejora deportiva evidente y creo que es el máximo candidato a día de hoy a ser segundo clasificado, porque el final de temporada de Naturhaus puede ser duro con las incógnitas de futuro. La Liga necesitaba un Ademar competitivo y puede que pronto lo veamos otra vez en Champions. Con todos ellos, la Liga puede ser más reconocible en su labor de reconstrucción en este pasito a pasito que se va dando cada temporada. Y por cierto, que del Barça no digo nada, porque es el clásico que siempre ha estado y sigue estando. Y espero que no deje de estar. ¡Hasta pronto, gente de Rosca!
Con Como cada semana en Derrosca, la sección más divertida, el mundo del balonmano visto por el Grupo Risa en su sección La Rosca del Grupo Risa. La visión tan original que tienen del balonmano el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Nos sorprenderán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Buenos días, amigos de Derrosca. Les habla el presidente del gobierno. Hace unos días, nuestra ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha sido llamada al Pentágono por la Secretaría de Estado norteamericano, y es que con el balonmano estamos asustando a todo el mundo. Se habrán enterado de que tanto Manu Etayo como Dani Gordo se han ido a entrenar a Malta y a las Feroes. Es el comentario en la calle, oiga. Así que no me queda más remedio que cantarlo porque estoy muy contento. Qué bien va el balón mano hispano, mire usted. Siempre me da una alegría gracias al fantástico gobierno del PP. Lo español está a la orden del día. Made in Spain, de Brasil a Taipei, monopolio exterior, marca España, qué maravilla. Made in Spain, balonmano al poder, se han largado a triunfar Manu Etayo y Dani Gordo. Made in Spain, made in Spain, made in Spain, tan, 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 tan.
Luis Malval, mi ídolo.
The honeymoon was over before the wedding had begun. The tropic is Capricorn, left melting in the sun.
El conjunto del Vardar de Macedonia está realizando una gran temporada tanto en su competición doméstica como en la Champions League masculina. Un equipo que está bajo la dirección de Raúl González, este vallesoletano que decidió hace un par de temporadas emprender la aventura de los Balcanes y que de momento las cosas le marchan francamente bien. Hasta Skopje nos vamos a charlar con el gran Raúl González. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Buenos días.
Bueno, oye, buena temporada la que está realizando el Vardar este año, ¿eh?
Bueno, pero ahora las cosas no pueden salir mejor. Tanto en la Liga Seja como en la Liga de Campeones hemos quedado primeros. Y ahora falta el cruce de cuartos de final y en la Seja Liga pues jugar la Final Four.
Este año la Final Four parece que se ve más cerca y está claro que es el gran objetivo de la temporada, ¿no, Raúl?
Sí, sí, lo que pasa es que todo el mundo pone como meta ese objetivo y hay equipos que son muy, muy fuertes, igual, al igual que nosotros, pues Barcelona, Kielce, París, Pick Szeged, Vespren, hay muchos y solo hay cuatro plazas, entonces yo creo que va a estar muy disputado y veremos por qué estos partidos con tanta tensión pues se deciden en los últimos momentos y puede pasar cualquier cosa como ya nos ocurriera hace 3 años, ¿no?
Oye, Raúl, al final vas a ser el seleccionador de Macedonia, habéis hablado, habéis llegado a un acuerdo. ¿Qué hay de todo esto que se viene comentando?
Bueno, la verdad es que hay interés por las dos partes y vamos a ver cómo transcurre esta semana y a ver si va todo bien, porque las dos partes tenemos ganas, pero bueno, de ahí a que se cierre, pues todavía faltan algunas cosillas, pero vamos a ver, vamos a darle tiempo.
Hombre, lo que pasa es que tú no tendrías mucho problema, me imagino, estando en Macedonia, conociendo los jugadores, bueno, el propio Vardar te dejaría, porque te está dando facilidades también el Vardar, me supongo, ¿no?
Bueno, yo creo que sin el permiso del Vardar, incluso para poder hablar, yo creo que no hay nada que hacer, ¿no? Porque yo tengo contrato con el Vardar, y el Vardar lo primero que tiene que hacerme es darme permiso para hablar con cualquiera, ¿no? Porque yo soy entrenador del Vardar y sin su permiso pues no puedo dedicarme a otra cosa y ellos me han dado siempre permiso para poder coger una selección. Y bueno, pues estamos hablando de ello y hay una posibilidad y vamos a ver si es concreto o no.
Hola Raúl, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, no sé, yo me imagino que el Vardar estará de acuerdo porque bueno, es el primer equipo de ahí de Macedonia y si te quiere la Federación de Macedonia, pues me imagino que si tú estás dispuesto no habría problemas. Lo que pasa que, no sé, las comparaciones siempre son odiosas, pero ¿tú en qué te pareces al Lino Cherbar, que era el que estaba ahí? Físicamente desde luego no, porque él es un señor muy mayor, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, yo creo que los entrenadores tienen corrientes y tienen estilos y la verdad que ni un estilo es mejor ni otro estilo es peor. Simplemente uno adapta las cosas a lo que cree y no tiene por qué continuar con la misma labor que hace el anterior entrenador. Los estilos son válidos. De hecho, el estilo de Cerva, Croacia cree que tiene que ficharle, ha decidido ir a otro equipo y vamos a ver lo que pasa aquí.
De todas formas,
porque,
Raúl,
por ejemplo, el Vardar tiene un estilo muy especializado, ¿no? Por sí. Decirlo de alguna manera.
De todas formas, te empezaba a apuntar que parece lógico, pues tú llevas el Vardar, se supone que el Vardar es la base de la selección macedonia, en un porcentaje alto, o sea, estarías entrenando a tus propios jugadores de ahí, aunque también tuvieras muchos extranjeros. Bueno, pero eso no se sabe. Pero centrándonos un poco, aquí hay una cierta polémica, porque vosotros, igual que el Barcelona, habéis sido campeones de grupo de la Champions, ahora tenéis una larga temporada de poca actividad, no es el caso vuestro, porque jugáis la Liga Ceja, que me parece que es bastante importante, pero el Barça aquí en la Liga Española, pues fíjate qué competición tiene. ¿Vosotros cómo lo afrontáis? ¿Este descanso largo lo afrontáis como una cosa positiva o que a lo mejor sea un rival que os toque fácil?
Yo creo que ahí has dado muy en el clavo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí que estamos muy contentos por haber pasado una eliminatoria que a priori es muy complicada, como se vio en los partidos de este fin de semana. Y la verdad que para nosotros es un logro, pero sí que también estamos preocupados por lo que tú bien has dicho, ¿no? Porque al final esa competición te da el tono este de estar al 100%, ¿no? De hecho, hemos intentado buscar algún partido que encajase. Antes, porque nosotros tenemos que jugar la semana que viene la Final Four de la Ceja Liga, pero no hemos jugado nada en 15-20 días. Pero claro, el primer partido es con Zagreb y depende de lo que pase, pues te juegas una final o no, ¿no? Entonces no sabes realmente cómo va a estar el equipo, ¿no? Si bien es cierto que entrenas más condición física, que tienes tiempo para preparar todo, pero lo que te hace coger el tono son la propia competición.
Entonces, a ti, en el fondo, ¿qué te parece? ¿Vale más lo del descanso o vale menos?
Yo prefiero pasar.
Tú prefieres pasar,
porque siempre corres un riesgo alto de no pasar, ¿no? De hecho, en los últimos 4 años me parece que solo ha habido 3-4 equipos que han llegado todas las veces a cuartos de final, ¿no? Uno de ellos somos nosotros. Eso dice mucho de lo que pasa en octavos de final. Es una competición muy complicada donde hay muchos jugadores y la igualdad prima.
Y además, fíjate tú los antecedentes. Dos equipos franceses que vienen de los grupos inferiores, no los quería nadie. Pues fíjate el Kielce de tu amigo Talán.
Las
va a tener negras porque el Montpellier se lo puso en chino filipino,
Sí, pero muchas veces esos grupos se hacen a priori, ¿no? Y luego la competición de los propios jugadores pues cambia, ¿no? El Montpellier, por ejemplo, ha hecho cambios, tiene jugadores jóvenes muy buenos y luego ha tenido el año pasado pues jugadores que han estado lesionados durante toda la temporada, ¿no? Eso quizá hayan hecho que caigan un poquito en el escalafón, pero esta temporada están otra vez como han estado siempre. De hecho, ganar allí es muy complicado y ahora mismo pues tienen una buena oportunidad de pasar, ¿no? Lo que sí que es cierto es que también el equipo de Kielce en casa pues es un equipo muy fuerte y que yo sigo apostando porque Kielce va a pasar.
Oye, y Raúl, ¿y al Vardar quién dices que le va a tocar?
Bueno, todo parece ser, sí, y todos están más o menos de acuerdo, ¿no? Porque ayer se jugó el Brest en Flensburg y Flensburg ganó en casa de Brest.
Te va a tocar el Flensburg, me temo.
Sí. Pues es el primer equipo que nos eliminó cuando yo llegué aquí. Estuvimos ahí para meternos en la Final Four el primer año. Teníamos 4 goles a falta de 50 segundos con balón para nosotros. Y solo necesitábamos 2 y en 40 segundos fue la tormenta perfecta.
Por eso te digo, tienes un mal recuerdo de eso, sí.
La verdad es que sí, muy malo.
Oye, Raúl, la próxima temporada se te va tu sobrino Alex Dusebaez con su padre. ¿Ya tienes pensado refuerzos de cara al que viene? ¿Vas a llevarte alguno español por aquello de que es el Vardar un juego más españolizado?
Bueno, hemos fichado a un jugador del Prest que se llama Cristopans, que mide 2.15.
Este es un elemento, ¿verdad? Este es del baloncesto grande.
Sí. Yo creo que es el más grande que hay ahora mismo en el balonmano mundial. Y bueno, pues hemos hecho ese cambio y vamos a ver cómo encaja, pero primero hay que terminar la temporada.
Sí, pero digo que si tienes pensado algún español o cómo lo ves, aunque no des nombre.
Bueno, el equipo lo tenemos muy cerrado porque la verdad que están haciendo las cosas muy bien y no son de equipos que se vuelven locos y que van cambiando muchos jugadores, porque yo creo que la idea tiene que ir en esa dirección. Entonces, bueno, Alex acaba contrato, ha ido a Kielce y hemos cogido un jugador y no creo que haya más contrataciones, salvo cosas que pueden ocurrir en cualquier equipo de última hora, ¿no? Una cierta salida, digamos, extraña, un equipo que compre un jugador porque lo ha hecho muy bien, cosas raras, ¿no? El equipo está cerrado, la plantilla está cerrada y yo creo que no haya ninguna sorpresa de última hora.
Oye, ¿y Sterbik, cómo está? Aquel rumor, aquella noticia que decía que se quería marchar para estar más cerca de su pueblo, de su casa, ¿cómo está el tema?
Bueno, Sterbik está cada día más joven. está teniendo un año impresionante y él está muy contento de estar aquí. Está claro que es un jugador que es apetecible por todos los clubes, pero bueno, él tiene contrato y yo creo que la información no era del todo correcta como estaba enfocada, ¿no? Él dijo que había tenido oferta de ahí, que bueno, que él estaba aquí, que estaba contento, y de hecho está haciendo gran temporada y nos dijo que bueno, que no era exactamente lo que se publicaba, ¿no?
Hola Raúl, un saludo desde Valladolid, soy Juan Carlos Amón, ¿qué tal estás?
Muy bien, Juan Carlos.
Oye, dices que hacéis un juego muy españolizado. ¿Qué has tenido que cambiar y cuánto has tardado en cambiar si es que has llegado a donde quieres llegar en el Vardar?
Bueno, yo creo que cada entrenador le da su toque, ¿no?, al equipo. Todos los entrenadores, yo creo que cada entrenador cuando cambia de equipo, coge otro equipo y al final acaba jugando como jugaba el anterior equipo, ¿no? Yo creo que eso es normal. Y aquí pues tratamos de hacer lo que como creemos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que yo también me he adaptado mucho al estilo de aquí, ¿no? O sea, de cómo los jugadores viven el balonmano, porque yo creo que hay que abrir un poquito los ojos, no solo ver lo que ves en España. Y la verdad es que tenemos ahí una combinación de agresividad, como decimos, y de licencia española, que por ahora nos ha ido bastante bien y que yo creo que todo el mundo está muy contento y la verdad que no tenemos ningún problema a la hora de entrenar y los partidos están saliendo bien y bueno, vamos a esperar.
Pero cuando llegas al Vardar, ¿qué te encuentras? ¿Un equipo de tirapiedras o cómo era el estilo?
Bueno, es que es muy complicado explicar porque el mundo es muy grande y los estilos son muy diferentes y las formas de entrenar sobre todo, ¿no? El llevar el día a día. O sea, por ejemplo, el vídeo, ¿no? Nosotros vemos todos los días vídeo, se prepara una sesión de vídeo y luego se sale al campo y se hace lo que se ha visto, se explica, se trata de tener una lógica, ¿no? Por ejemplo, ellos no estaban acostumbrados a ver ningún día vídeo. Entonces, pues bueno, ya empiezas por ahí y ya acostumbras a la gente a venir una hora antes, a ver las cosas, a estar más tranquilos, a pasar más tiempo juntos, por decirlo de alguna manera, pues es complicado, pero poco a poco todo el mundo lo ha entendido y la verdad que la gente está encantada, independientemente de los resultados, ¿no? Porque luego muchas veces las cosas no salen como quieras, ¿no? Pero, o sea, no tienen que no salir por falta de interés o por falta de preparación.
¿Y allí cómo controláis a los chavales para ir formando cantera? ¿Tenéis un equipo de trabajo que, no sé, que evalúe los equipos de formación o sencillamente allí el niño que quiere jugar a balonmano se va al Vardar y ya está?
Bueno, aquí hay más balonmano incluso que en España, por decirlo de alguna manera. Esto es un país muy pequeño donde el deporte principal es el balonmano. Aquí nosotros, por ejemplo, en la base tenemos 1.500 niños, solo en un club.
¿1.500?
Sí, es una pasada. O sea, hay que darse cuenta que, por ejemplo, el fútbol y el baloncesto aquí no está desarrollado en el país. O sea, no son cosas primordiales y el balonmano es un acontecimiento en este país, con lo cual te puedes ir a hacer una idea de la importancia que tiene el balonmano. problema es que no tienen, digamos, una calidad suprema, ¿no? Pero tienen mucha cantidad y falta un poco focalizar todo eso para que dé calidad, ¿no?
Oye, la aportación económica de las empresas me imagino que sigue siendo vital en Macedonia para el balonmano, porque de momento sigue el régimen que se pueden desgravar mucho.
Bueno, sí. La verdad que aquí el deporte, financiar el deporte, digamos que es bueno, ¿no? Es algo que se tiene que ver un poco en España, porque el deporte también en España está un poquito fastidiado, ¿no? Y de alguna manera encuentras una compensación, ¿no? Apoyar el deporte, que es un factor social muy importante para el desarrollo de las personas, de los niños, y de esa manera un poco ayudarse mutuamente, ¿no? Tú aportas y al final no tienes que, pues, desgravar. Aquí la verdad que apostar por el deporte es una muy buena idea.
¿Cómo ves el balonmano español? ¿Cómo ves la Liga Sobal? ¿Crees que hemos quedado un poco tocados después de no estar en los Juegos Olímpicos en Río y después, digamos, entre comillas, de la decepción de no meternos en semifinales en el pasado Mundial de Francia?
Pues yo creo que hay que separar un poco las dos cosas, ¿no? Hay que separar un poco, por un lado, la selección y por otro lado, lo que es realmente la Liga. La Liga parece que va arrancando, pero no es, por ejemplo, cerca de lo que ha sido la Gran Liga Española, donde podías ir a cualquier campo, uno de los grandes. Yo estaba, por ejemplo, varios años en Ciudad Real y te puedo decir que cualquier campo que podías ir perdías sin ir al 100%, ¿no? Campos como, ya no los primeros, ¿no? Ibas a Vigo y Vigo tenía 4 o 5 extranjeros buenísimos, acompañados de 4 o 5 españoles. La liga era fuerte, todos los extranjeros querían venir a España y eso va a ser complicado que vuelva a ser, ¿no? Porque las condiciones realmente no se dan. No hay público en las canchas, no hay mucho. Y 3 o 4 canchas que siguen siendo tradicionalmente de balonmano, como por ejemplo una de ellas es Valladolid, y poco más, y hay que hacer algo porque el balonmano es un deporte que de sala que gusta mucho y muy tradicional, y se está perdiendo un poquito todo eso.
Oye, Raúl, soy Emilio de nuevo. Quería volver otra vez a la Copa de Europa. Me imagino que tu presidente, el millonario de turno, ese que hace pabellones impresionantes a su costa y cosas... Bueno, eso es lo que nos llega aquí, no sabemos si será exactamente así. Me imagino que lo que quiere es que su equipo y el tuyo se meta en la Final Four. Si nos olvidamos de que tenéis todavía que jugaros los cuartos con el Flensburg, y el recuerdo, ¿se supone que ese es el objetivo de la temporada, Raúl?
Hombre, está claro, cuando inviertes dinero y cuando fichas jugadores de calidad, tu objetivo tiene que ser alto y tiene que ser llegar lo más lejos posible, ¿no? Yo creo que siempre hay una barrera, ¿no? Que es la Final Four, que no se ha conseguido nunca, siempre hemos llegado a cuartos y claro que es lógico que el presidente quiera llegar a jugar la Final Four, ¿no? Respecto a lo que tú decías, ya te puedo decir que ojalá hubieran muchas personas como nuestro presidente repartidas por todo el mundo, ¿no? Que apuesten por el balonmano, porque el balonmano necesita de gente como mi presidente para que levante no solo ya al primer equipo, ¿no? Sino que tiene esos 1.500 niños de los patrocinios para que puedan hacer balonmano.
Pues si tienes 5 o 6 millonarios de esos por ahí, por la zona, mándalos para acá. Pueden llevárselos uno de ellos a Valladolid, por ejemplo, que no lo echarían,
sí,
de más.
Sí,
¿eh?
Sí, pero
no vienen,
pero
¿no?
Seguro
¿cómo?
Que muchos hay en Valladolid, pero que no quieren aportar un duro.
¿Tú crees?
Un poco de... Sí. El dinero por algún lado está.
Oye, David Davis estuvo en el Vardar femenino, al final lo dejó, volvió contigo. ¿Está un poco decepcionado por cómo han salido las cosas con el equipo femenino o no?
Bueno, David Davis es que realmente nunca ha sido, digamos, entrenador de las chicas oficial, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el equipo de chicas decidió quitar al entrenador. Y David simplemente ha estado siempre ayudando hasta que se encontrase una solución definitiva. O sea, realmente ahora ellos han puesto un entrenador y David pues ha vuelto conmigo y ya está, no hay más. O sea, tampoco hay que darle más vueltas a lo que yo tiene, ¿no? O sea, David siempre ha querido estar con los chicos y cuando ha tenido problemas con las chicas ha ido, ha ayudado, ha vuelto, ha ido, ha vuelto. Y bueno, pues eso también es un poco... el sentimiento del club, ¿no? O sea, hay que echar una mano, sea donde sea y punto.
Oye, lo que está claro, Raúl, es que los entrenadores españoles estáis muy bien considerados y sois la marca del balonmano español.
Bueno, pero yo también te digo que es un poco el carácter español, ¿no? Tan conciliador que tenemos, de alguna manera, ¿no? De llegar a los sitios, no solo ya en balonmano, en todos los aspectos de la vida, llegar a los sitios y más que ordenar, intentar ir todos en la misma dirección, y eso es complicado, ¿no? Tenemos un carácter muy conciliador, que luego a la hora de hacer las cosas, pues nos da muchos puntos de ventaja respecto a otros, a otras personas de otros países, ¿no?
¿Cuánto te queda de contrato? Tienes, creo que hasta junio del 2018 tienes, ¿no?
Sí.
No, y además ahora Luis, sí, si está pensando en que se puede reenganchar con la selección macedonia, pues le tenemos por ahí, por esa zona de los Balcanes, hasta que tú quieras, ¿no, Raúl?
Ya estoy adaptado aquí.
¿Cómo? ¿Ya?
¿Y la familia se ha adaptado también? ¿Están todos integrados ya o echáis de menos Valladolid?
Esta zona, hombre, de Valladolid siempre echaremos de menos, porque ocurre siempre el efecto contrario, ¿no? Cuando vives en Valladolid estás deseando que lleguen las vacaciones para irte, pero cuando no vives ahí, pues lógicamente estás deseando que lleguen las vacaciones para estar en Valladolid, ¿no? La verdad que aquí, por ejemplo, el estilo de vida es muy español, el clima y todo, y estamos muy bien adaptados y estamos encantados de estar aquí.
Sí, porque además supongo que los españoles haréis piña, las familias, os veréis, celebraréis cosas juntos, ¿no?
Bueno, pero ya cuando llevas años ya tienes tus amigos macedonios, tu vida en Macedonia, y no hay que salir un poco, cuando sales de España hay que salir un poco del cascarón, mezclarte con la gente, aprender el idioma y adaptarte a ellos como quieres que hagan ellos cuando vienen a España, ¿no?
Bueno, aunque todavía queda mucho, pero te voy a preguntar, Raúl, ¿cuáles son tus favoritos para estar en la Final Four de Colonia?
Uf, favoritos, vamos a ver.
El Vardar, por supuesto.
Hombre,
vale, de eso no hablamos. Bueno, yo creo que la más abierta que pueda haber, yo creo que favorito es el París, ¿no? El favorito es el Barcelona. La más abierta que pueda haber va a ser el Veszprém-Kielce. ¿Por qué? Porque son los dos equipos muy iguales, están, digamos, en un momento los dos un poco no en su máximo nivel. Yo creo que pueden dar un poquito más de sí, y está muy abierto esa eliminatoria, y ahí no sé decirte.
Oye, y de la eliminatoria que le puede tocar al Barcelona en cuartos, Kiel, Rinne-Carlowen, la semana pasada hablábamos, debatíamos, y había quien decía, no, yo creo que al Barcelona le va mejor el Rinne-Carlowen que el Kiel. ¿Tú también opinas lo mismo?
Al Barcelona yo creo que este año le va mucho mejor el Kiel que el Rinne-Carlowen. Rinne-Carlowen al final ha cogido un ritmo muy machacón, una confianza que juega siempre de la misma manera, sin lagunas, te puede ir bien o te puede ir mal. Y de hecho, cuando han jugado Liga de Campeones en Kiel, ha sido muy, muy, muy superior, y lo mejor ha sido el resultado, que solo ha ganado Rinne-Carlowen. El Kiel ahora mismo tiene uno de sus mejores jugadores lesionados, Dundiak, no podrá jugar ni cuartos de final, con lo cual yo creo que la apuesta de Barcelona puede ser Kiel, ¿no? Yo creo.
Pues Raúl, espero que en Colonia esté el Vardar, que esté por supuesto el Barcelona como representante hispano, y que este año sí sea el objetivo de estar por lo menos en esa Final Four, porque os lo merecéis después de toda la trayectoria que estáis realizando en los últimos años y el esfuerzo que se está haciendo y el juego que está llevando a cabo esta temporada el Vardar. Raúl, que como siempre es un placer hablar contigo, que muchas gracias por atendernos, y lo dicho, ojalá nos veamos en Colonia.
Ojalá.
Un fuerte abrazo, Raúl, y gracias, ¿eh?
Chao.
La Liga Sobal entra en las últimas 7 jornadas y si emocionante están las plazas de arriba por Europa, no menos la zona de descenso. Parecía claro que Frigorífico Morraz y Benidorm tenían muchas papeletas para descender, pero la llegada de Zupo Quisoa en el Benidorm ha revolucionado y de qué manera la zona de descenso. En un puño, Villaranda, Sinfín, Benidorm y Frigorífico Morrazo por una plaza de descenso. Entramos en la recta final de la liga y vamos a charlar con el técnico, con el entrenador del Villaranda, Álvaro Senovilla. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, casi os lleváis algo de Guadalajara el pasado fin de semana, pero no pudo ser,
Sí, ya son varios los partidos, ¿no? Que estamos a punto de sacar cosas positivas, ¿no? Tanto fuera de casa e incluso en casa, ¿no? El partido de Granollers, en Bidasoa. Yo creo que esta segunda vuelta, bueno, pues está siendo para nosotros un poco injusta, ¿no? En ese sentido.
Vamos a tener 7 jornadas de infarto. ¿Nadie se puede descuidar?
Bueno, está claro, ¿no? Yo creo que cuando hay varios equipos metidos en una misma pelea y bueno, pues todos estamos ahí en un pañuelo, pues lógicamente sí, está claro que al final va a haber una lucha muy dura, ¿no?
Y el efecto Zupo Quisoain con el Benidorm es tremendo. ¿Cómo ha cambiado ese equipo? A pesar de que todo el mundo dice que tiene buena plantilla, pero los partidos hay que ganarlos, Álvaro.
Sí, pero en una liga larga yo creo que al final está claro, ¿no? Que un poco también ahora mismo, tal y como está la Liga Sobal, los números mandan, ¿no? Y los números económicos, lógicamente, bueno, puedes estar mal durante un tercio de la liga, durante media liga, pero llega un momento que los jugadores tienen que demostrar su caché, ¿no? También.
Senovilla, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, ya sé que hay más equipos apurados, pero Aranda, que había hecho temporadas muy convincentes, ¿qué crees tú que le está fallando esos resultados tan ajustados que siempre acaban pues en contra, porque la puntuación así lo dice? ¿Qué pasa? ¿Falla un poco la parte física? ¿Está fallando la mental? ¿Tú cómo lo ves, como desde el banquillo?
No, bueno, nosotros somos el segundo equipo más joven de Asobal, ¿no? Y bueno, somos el segundo equipo más joven de Asobal, con un entrenador debutante, y ponemos a los jóvenes a jugar, ¿no? Entonces, lógicamente nos falta un poco de madurez en ese sentido, que tenemos que ganar con la competición, porque a nivel de trabajo somos un equipo muy sacrificado, muy que lucha muy duro, ¿no? Y que está a los 60 minutos prácticamente de prácticamente todos los partidos ahí, ¿no? Creo que, bueno, no solo los partidos que hemos ganado por una ventaja muy muy corta, sino también los que hemos perdido, ¿no? Ya te digo, 5 partidos por un gol, 4 empates y creo que 2 o 3 por 2 goles. Entonces, bueno.
¿Eso entonces puede ser producto de lo que tú has dicho, que es en su parte positiva, de que es un equipo joven, quizás también un poco falto de experiencia para resolver finales complicados?
Sí, sí, está claro, ¿no? Estás jugando contra equipos pues que conocen perfectamente la liga, que bueno, nosotros cuando yo llegué a Aranda era un club totalmente diferente al que es ahora, ¿no? En muy pocos meses hemos cambiado una dinámica que era totalmente negativa, ¿no? Una nefasta gestión por parte de la anterior directiva, prácticamente, bueno, pues habían puesto al club en una situación muy difícil, ¿no? Ahora mismo con el recorte que hicimos en plantilla y bueno, pues el tipo de jugadores que pudimos traer a Aranda, pues hemos demostrado ser un equipo competitivo con 12 incorporaciones nuevas, prácticamente 6 de ellas creo que eran jugadores amateurs el año pasado.
Pues fíjate, has tenido que montar un equipo casi nuevo. Oye, y yo me imagino que le habrás dado varias vueltas al calendario, igual que el resto de entrenadores que están implicados, y en tu quiniela, ¿quiénes van al pozo?
Bueno, eso...
Bueno, según tus cálculos, ¿no? Ya sé que luego te puedes equivocar, no eres rapel, pero
sí,
bueno.
Sí, no sé, yo siempre pienso que yo creo que los que más difícil lo tienen a día de hoy, creo que somos Cangas y nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un calendario muy duro, recibimos a Barcelona, a Naturhaus y además de León en casa. y tenemos que ir a Sinfín, ¿no? Tenemos que ir a Santander. Es cierto que jugamos en casa contra Benidorm y Cangas, ¿no? Pero en un enfrentamiento directo nunca sabes lo que puede pasar. Yo, por mi parte, creo que somos, con diferencia, los que más difícil tenemos el calendario junto con Cangas, ¿no?
Oye, la próxima jornada, la de este fin de semana, hay dos partidos que vais a jugar indirectamente. Es el Sinfín, Cuadi Guadalajara, y el Recoletas Atlético Valladolid Benidorm. Me imagino que tú serás del Guadalajara y del Recoletas Atlético Valladolid.
Sí, bueno,
de toda la vida.
Hombre, más que nada porque, claro, ellos tienen un Miura enfrente que se llama Fútbol Club Barcelona, claro. Y que es, me imagino que salir a disfrutar del partido, porque otra cosa, ¿no, Álvaro?
Bueno, sí, el Atlético Valladolid me toca un poco también por paisanismo, ¿no? Digamos que, bueno, como yo soy vallisoletano también, y bueno, pues he visto crecer ese proyecto también cuando estaba en la B, pues sí que es verdad que es un equipo que cuando va bien, pues yo me alegro mucho, ¿no? También por Nacho, que hemos sido compañeros. Bueno, la realidad es que al final siempre quieres que pierdan los que van por detrás de ti, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso sí, yo creo que cada semana en esa lucha tan igualada, pues siempre estás mirando un poco de reojo esos resultados donde bueno, el que viene por detrás de ti, yo lo siento mucho por mis compañeros, ¿no? Pero siempre quieres que pierda.
Hablando de Valladolid, un saludo desde COPE Valladolid. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas.
Oye, ¿tienes miedo de que a tus jugadores, al final, en este tramo, les pase por la cabeza ese síndrome que, a fin de cuentas, se refleja en la pista, pero no deja de ser psicológico, de no somos capaces de ganar un partido?
Bueno, no sé. Nosotros creo que no tenemos eso en la cabeza, ¿no? Yo para mí somos un equipo que, la verdad, que ha luchado mucho este año, ¿no? Y que es un equipo bastante de cabeza, somos bastante duros, ¿no? Hemos pasado por situaciones difíciles, hemos caído eliminados también el otro día por un gol en Copa del Rey. Y bueno, pues la verdad que nosotros lo bueno que tenemos es que siempre estamos en partido, competimos y competimos en casa y fuera de casa, ¿no? Y somos un equipo que no es fácil de ganar. Entonces, bueno, nosotros sabemos perfectamente cuál es nuestro trabajo, intentamos llevarlo a cabo de la forma pues más honrosa, ¿no? O más digamos, pues efectiva, y bueno, pues a veces este año no está cayendo, la verdad, que un poco de nuestro lado, ¿no? Yo creo que el otro día en Guadalajara, pues después de estar todo el partido 2-3 goles abajo, llegamos a estar empate, tenemos 3 balones lanzados desde 6 metros y bueno, los fallamos, ¿no? Pero lo que tenemos bueno es que el juego nuestro es muy sólido y sabemos que hacemos mucho daño a los equipos, ¿no? Con nuestra forma de jugar.
Claro, que quizá haya enfocado mal mi pregunta, porque era precisamente eso a lo que me quería referir, ¿no? El que siempre pasa algo que echa por tierra en un momento dado del partido todo lo bueno que hemos venido haciendo. Que ese aspecto termine por minar la moral de tus jugadores.
Sí, bueno, quizá este año yo siempre... lo sabemos perfectamente, ¿no? Nuestro debe quizás sea el acierto a la hora de lanzamiento, ¿no? En ese sentido, bueno, pues sabemos que el lanzamiento es un aspecto del juego muy difícil de entrenar, porque cuando lanzas entrenando no es lo mismo que lanzar en un partido, ¿no? Y bueno, pues entra dentro un poco de ese lanzamiento, entra dentro un poco de la madurez. Y que te puede ir dando y esta experiencia, ¿no?, que estamos teniendo en los partidos, pues yo creo que nos está dando pues ese punto de mejora, de calidad en nuestra forma de trabajar.
Y vosotros, que sois el primer equipo de Aranda a nivel deportivo en todos los aspectos, joder, con el polígono industrial que tenéis allí, según se llega de Peñafiel, ¿no hay empresas que se animen a que os ayuden a dar un saltito de calidad, caray?
Bueno, yo acabo de llegar, ¿no? Y bueno, pues como quien dice, cuando llegas tienes que ver un poco todo, ¿no? Yo creo que hay el balonmano en Aranda ahora mismo está muy apoyado, sobre todo por pequeñas aportaciones, ¿no? y muchas pequeñas aportaciones, que yo creo que eso es muy de valorar. Pero bueno, creo que las grandes empresas no quieren saber nada del balonmano, ¿no? Yo creo que se ha llamado muchas veces a la puerta. Creo que, bueno, pues las instituciones aportan muchísimo, bueno, o aportan una parte, ¿no? Y hacen un esfuerzo a través del dinero público con sus subvenciones, pero creo que en ese sentido deberían de apretar un poquito más a esas grandes empresas que no aportan nada ni al deporte, ni creo que, bueno, que a nada en Aranda, ¿no? Que no tenga que ver con sus trabajadores.
O sea que, soy Emilio, que vas a tener que pelear con los mimbres que tienes, porque no te va a llegar nada, es evidente, de aquí al final, y por lo que has dicho del calendario, sin despreciar lo de casa, aunque sean ante rivales de más enjundia, te vas a tener que jugar las judías en las salidas, ante equipos de tu liga, por decirlo de alguna forma.
Sí, sí, bueno, yo esto ya lo sabía, ¿no? Cuando llegué a Aranda ya sabía que iba a ser un año muy duro en ese sentido. Bueno, yo creo que en División de Honor Plata, ¿no? Tuve la experiencia con el balonmano Nava. Y bueno, pues también jugamos enfrentamientos directos las últimas jornadas, acabamos haciéndolo muy bien. Yo confío en que bueno, que mi trabajo al final pues se verá reflejado en el equipo y el equipo pues sacará puntos, ¿no? Yo no sé si en casa o fuera, pero yo estoy convencido de que nosotros nos vamos a salvar, ¿no? Aunque tengamos el calendario también muy en contra. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo respeto mucho el efecto Zupo, lo que sea. Yo creo que también, bueno, a la hora del arbitraje, ¿no? Es más fácil pitar a Zupo que Álvaro Senovilla, lógicamente, ¿no? Y en ese sentido, pues no es lo mismo los arbitrajes para el Villa de Aranda últimamente que para Balomano Benidorm, por ejemplo.
Pues tendrás que protestar más, Álvaro.
No me gusta. Ah. Yo respeto mucho la labor arbitral. Es algo que no puedo controlar porque no está dentro de mi trabajo, pero bueno, sí que es verdad que llevamos ya varias jornadas, ¿no? Con los arbitrajes, muchísimos errores. Creo que bueno, no es algo que tenga que ver solo con el Villa de Aranda, ¿no? Yo creo que es algo que bueno, que vosotros sois un poco la voz del balonmano, que bueno, que hemos pasado unos años en los que el arbitraje pues quizá había que protegerlo, creo que todo el mundo respeta mucho la labor arbitral y ahora mismo son ellos los que tienen que dar un paso adelante, porque en muchos casos un árbitro que arbitra cuatro partidos en un mes gana más dinero que un entrenador, ¿no? Y el entrenador tiene que trabajar todos los días muchas horas.
Oye, una pregunta, porque como ha habido cambio en el comité técnico de árbitros, pregunto, ¿el arbitraje ha cambiado mucho de, digamos, hasta diciembre, enero, respecto a ahora, o los fallos se han cometido a lo largo de la temporada? Pregunto, ¿se arbitraba la primera parte mejor ahora, Álvaro?
No, yo creo que son... Yo creo que los partidos de Asobal cuentan con muchísimos errores, ¿no? Y son errores que creo que hay que empezar a preocuparse por ellos, ¿no? Es nuestro balonmano y al final tiene que mejorar, ¿no? Yo creo que todos mejoramos, creo que desde la parte técnica a día de hoy los entrenadores metemos muchas horas, ¿no? Somos muy analíticos, vemos muchísimos partidos, estamos pendientes, bueno, yo por lo que me toca, ¿no? Yo estaba pendiente de Raúl, estoy pendiente de Pastor, ¿no? Que han sido mis maestros, y bueno, pues yo creo que ellos no tienen tanto tiempo porque tienen sus trabajos, pero es que yo mi trabajo es entrenar y luego ellos deciden, ¿no?, sobre nuestro partido.
Soy Emilio, era una pregunta difícil, Luis, porque claro, él pero es verdad, le vamos a echar una mano en esto. El nivel del arbitraje ha tenido demasiados altibajos y se están jugando, ahora que hay una liga muy muy igualada, si quieres con menos calidad, pero más igualada evidentemente. Acciones que no son, digamos, de libro, pues pueden decantar un partido en favor o en contra. Y por lo que Senovilla dice, pues al Villa de Aranda le ha tocado la cruz, a lo que se ve en algunas ocasiones, ¿no? Viene a ser eso, ¿no, Álvaro?
Sí, bueno, yo por ejemplo, el otro día Guadalajara nos metió un gol en el último, prácticamente en el último segundo de la primera parte con un jugador dentro del área que suelta un fly, ¿no? Y dicen que ni siquiera lo ven. Es que...
Pues no, déjalo porque tampoco te vas a cargar tú de encima, pero no, sí, es verdad,
no,
es verdad.
Igual, no, yo no tengo nada que perder. Yo soy un entrenador novato que si pierde su trabajo seguramente no vuelva a sobar, pero yo, si me dais la voz, yo tengo que decirlo.
No, o sea, si lo digo de cara a los árbitros, ¿sabes? Que,
sí,
que
sí.
No piensen que estás haciendo una crítica, porque es una cosa general
no,
del
no
estamento,
una
¿no?
una crítica, ellos ya lo saben. Ya. Yo creo que lo saben, vamos, es evidente.
Bueno, y de la afición, ¿qué decimos, Álvaro? ¿Está respondiendo este año? ¿Le hacemos un
sí.
llamamiento para lo que queda? ¿Que os apoyen?
La verdad que bueno, la afición de Aranda, bueno, desgraciadamente yo creo que se perdió un poquito, ¿no?, después de estos dos años. Y bueno, en el tercer año había bajado mucho. Yo creo que habían perdido un poco la ilusión por la Sobal. Creo que este nuevo proyecto, esta nueva ilusión un poco de bueno, pues de sufrir este año, pero intentar ir poquito a poco, ¿no?, con esta estructura, esta idea hacia adelante, pues creo que está gustando bastante en Aranda y bueno, aunque hay que sufrir porque es evidente, pero bueno, a día de hoy intentaremos que se vayan subiendo cada vez poquito a poco más y estamos muy contentos, la verdad, con nuestros aficionados.
Álvaro Senovilla, el técnico, el entrenador del Villa de Aranda. Te deseamos toda la suerte en estas últimas jornadas y ojalá Villa de Aranda siga en esa Liga Sobal como se merece, porque como decía Emilio antes, grandes temporadas ha hecho el Villa de Aranda. Este año le ha tocado pues reconducir la situación, poner las cosas en su sitio. Parece que de momento marcha bien, pero es ya casi uno de los clásicos de la Liga Sobal. Álvaro, mucha suerte, ¿eh?
Venga, muchas gracias, Luis. Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, gracias.
Abrimos el tiempo del debate, el tiempo de la tabla redonda. Hoy en una tabla redonda donde hablaremos, como suele ser habitual una vez al mes, de el deporte, el balonmano femenino. Hoy estará con nosotros Vicente Soler, compañero director de Deporte 100%. Hola Vicente, muy buenas.
Luis, hola a todos.
Bueno, hay que hablar lógicamente de la actuación de las selecciones nacionales. Empezamos por las guerreras, las junior. ¿Cómo lo vemos, Vicente?
Creo que vamos a empezar por la junior, que tenía... pienso el papel más relevante y cumplió la misión que se le había encomendado a Dueñas y a Cuadrado. Al final la junior va a poder competir igual que la juvenil y esperemos que la absoluta en Alemania y esperemos que, bueno, seguro también que todas las masculinas. Va a competir en el Campeonato de Europa de Eslovenia después de clasificarse en Carballo. Creo que brillantemente y pienso que la selección junior de Dueñas y de Cuadrado dio una imagen mejor que la esperada.
A mí, te lo digo sinceramente, me sorprende mucho ver a Jorge en la junior. Ojo, que lo va a hacer muy bien y que es un gran técnico, pero no sé, no me encaja. Es decir, yo le veo donde le veo, ¿sabes?
Sí, es sorprendente porque no es muy habitual, ¿no?, que un seleccionador absoluto, con el palmarés que tiene Jorge Dueñas y con lo que ha logrado en categoría absoluta, de repente baje a la categoría junior, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, yo he hablado con él y se le ve, ¿no?, que está muy motivado y muy ilusionado, pero es que todo el mundo que está a su alrededor destaca eso precisamente, ¿no?, de Dueñas, que está muy, 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 muy motivado para este reto y, bueno, lo que tú dices, ¿no?, la capacidad no la vamos a descubrir ahora, así que... creo que puede salir bien, aunque a mí también me parece muy extraño.
Sí, Vicente, soy Emilio. Bueno, cuando tuvimos a Jorge después de, digamos, de la no renovación del contrato, digámoslo así en ese sentido, con la Federación y la Selección Absoluta, él decía, bueno, pues hombre, de alguna forma, a falta de un club, porque la solvencia económica pues dista mucho, él tampoco se quería ir demasiado lejos de donde vive. Entonces él decía, oye, pues no sé por qué, me llama la atención al cabo de los años volver un poco con la base, con la gente joven. Entonces, en esa línea, pero sí, a mí también me chirría, como dice Luis, ver a todo un seleccionador nacional con medallas en su palmarés de pronto coger a un equipo junior, que es muy importante, y lo va a hacer bien, y yo creo que es importante, pero no deja de ser un poco chocante que Jorge Dueñas esté no en el absoluto, ni no en un equipo, y sí en la selección junior.
Hombre, lo que sí hay que recordar a los oyentes es que Ángel Sandoval y el propio presidente de la Federación Española de Balonmano son los que le ofrecen a Jorge Dueñas que se quede con la selección junior, y no como en algún sitio que he escuchado por ahí, que Jorge Dueñas es el que lo pide.
No. Bueno, nosotros hemos preguntado tanto a Sandoval como a Dueñas y no engañan sus respuestas, ¿no? Sandoval dice que fue cosa del presidente y de él como director técnico, y Dueñas dice que fue cosa del presidente, así que blanco y en botella leche.
Sí,
yo creo que una de las circunstancias para mí más positivas del nombramiento de Dueñas en la junior es que como segundo tiene a Vero Cuadrado. Yo creo que Vero Cuadrado, bueno, está gestando su carrera como entrenadora, creo que va a ser una grandísima entrenadora porque era una jugadora hiper inteligente en el 40x20, y no sé, yo ya lo he comentado con varias personas, ¿no? Yo veo a Vero Cuadrado como seleccionadora absoluta en un futuro, no sé si en el 2019 o en el 2029, pero le veo.
Además, yo creo que Vero tiene una cosa, y es que sabe o va a saber gestionar un vestuario.
Segurísimo. Sí. He hablado con algunas cuadras junior y es cierto que el papel ahora mismo de Verónica Cuadrado en el plano táctico estratégico de la junior, pues es bastante, bueno, digamos que bastante superficial porque está empezando, pero sí que es verdad que muchas jugadoras destacan su papel individual, ¿no? Con la balonmanista, el consejo en el momento adecuado y el comentario, el mensaje de ánimo. Y creo que eso también es muy importante para la formación de una jugadora de esa edad, 18, 19 años.
Oye, Vicente, y soy Emilio, y yo sé que tú, como eres un gran conocedor del balonmano de chicas, tienes tu opinión muy autorizada. ¿Y la llegada de Carlos Viver a la selección absoluta, qué comentario te merece?
A mí me parece que Carlos Viver, yo le conozco, digamos que poco, ¿no? Yo le conozco de la época en la que ascendió a Granollers femenino, a la División de Honor. Todas las referencias que me han llegado de él son positivas en cuanto a gestión de vestuario, en cuanto a modus operandi en el trabajo, muy disciplinado, mucho trabajo. Y bueno, supongo que me lo preguntarás por el tema de su desconocimiento, digamos, entre comillas, actual de
la alta competición femenina.
Sí, de la alta competición de mujeres y sobre todo de las jugadoras jóvenes que pueden ser en un momento dado piezas fundamentales en un futuro a corto plazo de la absoluta, ¿no? Pero yo creo que ese hándicap que puede tener, insisto, ahora mismo, porque me consta que está poniéndose al día y visualizando una cantidad de muy, muy, muy alta de vídeos, pero creo que ese hándicap que tú comentas está bastante, bueno, bastante contrarrestado con la presencia de Prades, ¿no?, en el equipo. Yo no sé si habrá ahora mismo algún entrenador o entrenadora en División de Honor que sepa más de balonmano femenino y que sepa más de nombres que Prades en España.
Y
entonces creo que hacer un buen tándem, la verdad.
Vicente, hablando de las guerreras de la junior, ¿demasiadas lesiones en las concentraciones?
Sí. Pero en las concentraciones, Luis, y antes, hay que recordar que esta temporada en División de Honor ha habido muchos cruzados. Es cierto que siempre hay, en la División de Honor femenina siempre hay, creo que demasiadas roturas de ligamento cruzado anterior, y este año no está siendo diferente, por desgracia. El otro día leía un artículo y, bueno, decía algo así como que era mucho más alto el riesgo en las féminas que en los varones,
sí,
en para esta lesión. Y de verdad que esto no es algo de hoy ni de ayer, es algo que llevamos arrastrando ya muchos años y, bueno, claro, es no sé cómo decirlo, ¿no? Es un poco el bucle de siempre, porque realmente para esto hace falta un plan serio de prevención, pero claro, no vamos a taparnos tampoco los ojos con la venda, porque sabemos que cuanto más previenes y cuanto más entrenas, menos posibilidades hay de que se produzca ese tipo de lesiones. Pero claro, estamos hablando de que hay equipos en División de Honor que entrenan 3 días a la semana.
Pero eso, ese dato es, o esa conclusión, ¿es estadística o es científica?
Yo lo leí otro día en un estudio que hizo, creo que fue un fisioterapeuta.
Sí, es cierto.
Sí, pero quiero decir que si se refiere a datos estadísticos o a datos científicos que se puedan demostrar, ¿no? O tangibles.
No, yo creo, a ver, yo lo entendí, tampoco sé cómo es de extenso el informe, pero yo lo leí y lo entendí o lo interpreté, por lo menos, igual me equivoco, lo interpreté por lo menos en que es más habitual en mujeres, pero no por temas genéticos ni de metabolismo. Simplemente yo creo que porque el deporte está menos profesionalizado que el de los chicos.
Mira, eso, soy Emilio, has apuntado ahí una cosa que creo que es el quid de la cuestión. Has hablado de que se entrena 3 días por semana. Si,
entonces, y tampoco quiero generalizar, claro. Hay equipos que hacen 7 sesiones.
Bueno,
como
sí, pero sabes lo que pasa, que a lo mejor hay equipos que ni siquiera entrenan en el pabellón de juego, ¿eh?
Bueno, bien, peor todavía. Quiero decir que las condiciones antropométricas están ahí. El tema físico está ahí. Si tú te pones un nivel de alta exigencia física en un partido, pero no tienes el background, la base de haber hecho un buen entrenamiento físico previo y estas cosas, claro, si estamos con los pelos que estamos a nivel económico, pues como para pedir que haya fisios y cosas de estas en prevención, pues claro, lógicamente, y eso está el componente de la desgracia. Hay gente que se lesiona porque se tiene que lesionar por la ley de la estadística, pero no están en condiciones físicas a lo mejor.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor, no sé... Estoy hablando...
Y no somos médicos ninguno,
Y claro. Yo desde el desconocimiento, a lo mejor en Asobal el 85% de los pabellones son de parquet, mientras que en la división de honor femenina el 60% de los pabellones son de parquet y el otro 40% de suelo de goma.
Todos
sabemos que hay una tremenda diferencia entre jugar en un tipo de superficie y otra, ¿no?
Esa es la parte que agrava el porcentaje de posibilidad de lesiones. Pero si tú tienes una preparación lo suficientemente importante, a lo mejor minimizas ese factor ajeno, que es malo, ¿no? Me refiero a negativo. Pero claro, si se juntan las dos cosas, que entrenas menos y encima lo haces en unas superficies que no te van a favorecer, que no te estropees, pues fíjate.
Pues hablando de lesiones, por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos.
Que parece ser la Real Federación Española de Balonmano ha indicado a los clubes femeninos perjudicados por las lesiones de sus jugadoras en las respectivas concentraciones y partidos de las selecciones nacionales de hace unas fechas que hagan las gestiones pertinentes con sus seguros de club en vez de a través del seguro de la Real Federación Española de Balonmano para que de esa forma sea más ágil el tema.
Hombre, más ágil a lo mejor es, pero es una forma de quitarse del aparato, ¿no? Porque, vamos a ver, si se lesionan con sus clubes, entiendo que el club busque la fórmula para que se curen y para resarcirse de los perjuicios. Si es con la selección, Luis...
En fin,
¿qué quieres que te diga?
¿Sabes a qué se puede referir? A lo mejor es un poquito como el tema de los accidentes de automóvil. Tú le das parte a tu compañía y es tu compañía la que exige, la que de momento... se hace cargo de todo lo que a ti te afecta y luego es quien le
qué
pide
bueno
responsabilidad.
Juan Carlos.
Yo creo que por ahí no van los tiros, Juan Carlos.
Yo quiero buscarle un sentido positivo a todo, ya sabéis. Yo soy de los lunes sonrientes.
Bueno, vale, pues entonces el martes estás fastidiado ya.
¿A ti te ha llegado algo de eso, Vicente?
Sí, yo creo que es difícil, ¿no? Porque... si fuese, ojalá fuese, ¿no? Como dice Juan Carlos, ¿no? Que cada club tuviese un seguro perfecto y que todo funcionase como tiene que funcionar. Pero está claro y demostrado que depende del club también, depende de la federación territorial, depende de un montón de factores el seguro o el tipo de seguro que tú tengas para este tipo de lesiones graves. Y, por ejemplo, tenemos el caso de, mira, Estela Rojería. Uh-huh. Estela Rojería se lesionó en la concentración, en un entrenamiento. Fue una acción desgraciada en un ejercicio y se lesionó y se rompió el cruzado. Lo de Alicia Fernández, por ejemplo, no es tampoco como mucha gente está diciendo. Alicia Fernández se ha demostrado que tenía un problema en su rodilla y que realmente no tiene cruzado roto, mucho menos, ni se lesionó en la concentración de la selección absoluta ni nada por el estilo, simplemente arrastra una lesión que viene de antes, ¿no? Pero bueno, lo de Estela Rojería fue operada este sábado, es decir, llegó el lunes de la concentración nacional y el sábado se ha operado en Madrid, en la clínica Centro, por el doctor César Flores.
Sí.
Pero tenemos el caso, por ejemplo, de Katia Zukova, que viene a colación porque este sábado volvió a la pista en un partido oficial después de su rotura del ligamento cruzado anterior también, que se produjo, hablo de memoria, en mayo del año pasado. O sea, para que veáis que, por ejemplo, el seguro del Elche, en concreto, pues funciona fatal y Katia ha tenido que usar 11 meses para recuperarse de la lesión, casi. Entonces, claro, es que depende tanto de dónde se lesione. Yo lo que tengo muy claro es que si se lesiona con la selección española, debe hacer toda la gestión de operación la Federación Española con un seguro. Vamos,
hombre,
yo
parece lógico,
así,
¿no?
Así es como funcionan otros países, claro. Tampoco estamos descubriendo América.
Pero vamos, lo que estábamos contando, tú también te había llegado, lo conocías, ¿no?
Sí, rumores sí que me habían llegado. La verdad que no he hablado con nadie de Federación, ni con nadie del club para contrastarlo, pero sí, el rumor me había llegado.
También me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que afortunadamente el Ars Palma del Río ya ha liquidado la deuda que tenía contraída con la Real Federación Española de Balonmano sobre el pago de fondo arbitral y que ascendía a 3.721,45 euros. Por lo tanto, el partido entre el Ars Palma del Río y el FC Barcelona B del próximo sábado 1 de abril se disputará sin ningún problema.
Pues mira, buena noticia de que los cordobeses hayan actualizado sus impagos arbitrales, porque la espada de Damocles que tenían era importante. Bueno, así que entonces recibirán al filial del Barcelona el próximo sábado allí en la localidad cordobesa. Y bueno, ya todo lo que pase será en la pista, no con una espada encima de la cabeza que decía que 0-10... pérdida de puntos y mejor quedarte fuera del playoff, claro.
Oye, Vicente, ¿volvió la división de honor femenina por donde se esperaba o con alguna sorpresa que otra? Bueno, más que nada, el Cleva ya, adiós, ¿no?
Bueno, yo es que no me atrevo todavía a sentenciarlo, la verdad que no me atrevo.
Haces bien.
Yo pensaba que iba a ganar a Valencia. Sinceramente pensaba que el Cleva iba a sacar los 2 puntos contra el Cañamelar. Al final no fue así, un partido obviamente de infarto como se esperaba, ganó por la mínima el conjunto de Vicente Nogués y no sé, parece que sí, que todo el mundo tiene muy claro que va a ser Villaverde y Cleva los conjuntos que van a descender, pero yo todavía sigo metiendo a Valencia entre los tres de la pelea porque al final son 3 puntos y son 2 partidos y quedan 8 todavía o 7, entonces hay todavía mucha tela que cortar. Yo por arriba tampoco me atrevo a especular ni a intentar adivinar quién va a ser el ganador del título. Creo que Guardés tiene 3 semanas ahora para poder dar un golpe en la mesa, encima de la mesa, y como gane a Rocasa este fin de semana, a Zuazo el siguiente, y luego justo en el fin de previo a la Copa de la Reina, es un espectacular Guardés Vera Vera en la Sangriña. Ojo, porque pueden llegar a la Copa los 2 equipos empatados a punto.
¿Le puede perjudicar o le va a perjudicar al Vera Vera la lesión de Estela Rojería?
Seguro, y la de Alicia Fernández. Están decidiendo ahora mismo si se opera o si aguanta hasta la Copa de la Reina y después se opera, porque está claro que tiene que pasar por el quirófano, pero, insisto, como no es una rotura de ligamento cruzado, la jugadora ha estado, digamos, jugando con la lesión durante esta temporada. Y están planteándose qué es lo que hacen, ¿no?, ahora mismo. Pero está claro que les va a perjudicar muchísimo. Estela Rojería estaba siendo una jugadora muy, muy desequilibrante en el sistema, especialmente ofensivo, de Montse Puche. Hay que recordar que tampoco tienen a Ana Martínez, que, bajo mi punto de vista, es una de las mejores jugadoras de la liga. Y ahora Alicia Fernández tampoco. Es decir, estamos hablando de que el Vera Vera no tiene ninguna de sus primeras líneas titulares del inicio de temporada y va a tener que jugar a otra cosa, lo dijo Puch el otro día. Vamos a tener que cambiar algo. Yo he visto ya imágenes de este fin de semana ver a Mavi, y Marta López está jugando en primera línea, lateral zurda.
Pues fíjate, Vicente, soy Emilio. Yo todo esto lo resumo en que es la gran ocasión del Atlético Guardés, y ese partido de Aguarda donde tiene que ir Bidasoa a jugarse todo...
El Vera Vera,
eso va a ser lo que decida la Liga. Así a priori, no creo que ninguno tropiece antes de llegar a ese partido.
Hombre, es que el Guardés lo tiene muy difícil, Tiene que recibir a Rocasa y tiene que ir a Baracaldo, Tiene 2 partidos muy, muy complejos. Pero bueno, sí, yo confío en que por lo menos llegue así por el bien de la Liga y por el bien de la competición, porque está claro que aunque Guardés ganase los 3 partidos, incluido el del Vera Vera, no sería líder, ¿eh? A no ser que le ganase por más de 6 goles de margen.
Hablas por la diferencia de goles, ¿no?
Claro.
En el duelo.
Tendría que ganar de 7 el Guardés al Veravera para ponerse líder de la liga.
Pues habrá que estar muy atentos a las próximas jornadas. Una división de honor femenina brillante, bonita, otra temporada más, y que va pasando jornada a jornada, y a los aficionados pues les está convenciendo de la Liga Doméstica Femenina Española. Vicente Soler, compañero, director de Deporte 100%, un placer hablar contigo como siempre. Un fuerte abrazo, hasta otro día.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Vamos terminando edición, como siempre, con la guinda, con el maestro, con el 7 metros y Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Sorpresas, Malvar, Rosquito, sorpresas en esa Liga Sobal. Hombre, el Barça no, el Barça ya es una sorpresa en sí mismo, ¿verdad? Pero el resto, el Natura y compañía, ¿y ese zupo? Chico, es la pócima de Asterix y Obelix. A un puntito tiene el Benidorm del descenso. Si se salva Benidorm, habría que ir una noche allí a hacer algo. Que necesito tranquilo. ¡Avanti las sorpresas! Me gusta.
Terminamos programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Emilio, la semana que viene, como siempre decimos, más y mejor.
Sí, sí, porque además los equipos que están en Europa se lo juegan mucho. Atención a Naitasuna, atención Granollers. Y a ver el Barça, finalmente, qué alemán le toca, si el Rhein de Karlowen o el Kiel. Yo estoy con nuestros comentaristas. El Kiel está ahora peor, sería mejor rival, pero me da lo mismo. Será un alemán y costará Dios y ayuda.
Saldremos de dudas el jueves en ese partido de vuelta entre el Rhein-Neckar-Löwen y el Kiel. El Rhein-Neckar-Löwen ganó en la ida de un gol. Pero estaremos muy atentos de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Os lo contaremos la próxima semana, el próximo lunes aquí. Ya sabéis, tenéis una cita con todos nosotros. Nos vemos en 7 días. ¡Adiós!